Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes 14 de octubre del 2014.
Estuvimos raspando un martes 13.
Pues sí.
Pero no se concretó.
Afortunadamente.
Gracias a Dios. Así que un saludo muy especial para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Patricia Martínez, de nuevo por acá madrugando, lo cual le gusta porque se ve muy feliz en estas horas tempranas de la mañana. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés y los titulares.
Planean las damas de blanco vigilias frente a diferentes tribunales de Cuba durante el juicio de la activista Sonia Garro. Libro alega que el presidente Barack Obama envió un mensaje a Raúl Castro en octubre del 2009 a través de España. Un fuerte terremoto sacude la costa del Pacífico de El Salvador y reaparece el líder norcoreano Kim Jong-un después de más de 40 días sin haber sido visto en público.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco tienen previsto hacer vigilias frente a diferentes tribunales de Cuba el 21 de octubre, mientras transcurre el juicio a la prisionera política Sonia Garro. Berta Soler, vocera de las damas de blanco, habló con Radio Martín.
El día 21 está previsto el juicio de Sonia Garro, al igual que los dos activistas de derechos humanos, la misma causa de ella, en el tribunal de 10 de octubre de Juan del Grado y Esquina Carmen. Hemos hecho, las damas de blanco, un llamado a todos los activistas de derechos humanos a nivel nacional para que se presenten el día 21, 8 de la mañana, en el tribunal cercano que tengan a la localidad donde viven, para hacer una vigilia por Sonia Garro y los dos activistas de derechos humanos que posiblemente sean sancionados en un tribunal montado por el gobierno cubano, que ellos solo son los que saben cuántos años de privación de libertad que van a poner a cada uno, ya que aún llevan ya 2 años y 7 meses. Entonces, en la Dama de Blanco hacemos un llamado nacional a todos los activistas de derechos humanos, en cualquier lugar donde estén, que exista un tribunal, hacer un acto de presencia, una vigilia.
Detalles hasta ahora no revelados sobre las relaciones entre Washington y La Habana están contenidos en un libro que salió a la venta este lunes en Estados Unidos y en el que sus autores se basan en documentos diplomáticos desclasificados recientemente.
Peter Carbrand y William Leo Grande señalan en Black Channel to Cuba que el presidente Barack Obama envió un mensaje a Raúl Castro en octubre del 2009, cuyo portador fue el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos.
En el libro se afirma que la Casa Blanca se sentía frustrada por la falta de respuesta del gobierno de Cuba tras la decisión de Washington de flexibilizar su política en cuanto a los viajes de cubanos americanos a la isla.
Obama pidió que Moratino se le dijera a Castro que Estados Unidos necesita gestos recíprocos en el sentido de dar pasos hacia la democracia, aunque el mandatario estadounidense indicó que entendía que los cambios no podían ser de la noche a la mañana.
Según escriben los autores del libro, Obama expresó que su administración estaba dando pasos, pero si el régimen cubano no los daba, resultaría difícil continuar para Washington.
En otras noticias tenemos que el joven compositor David Bustamante, enfermo de SIDA, fue sometido este lunes a un juicio de corta duración en Santa Clara. En conversación con Radio Martí, su madre afirmó que el proceso fue manipulado y que la fiscalía pidió 3 años de cárcel por un supuesto delito de desorden público. Nuestra colega Ibé Pacheco preparó este reportaje.
El juicio al activista opositor David Bustamante se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Santa Clara. El proceso, que comenzó alrededor de las 9 de la mañana, estuvo acompañado de un aparatoso despliegue de la policía política, según dijo a Martín Noticias la dama de blanco, Sandra Rodríguez, madre del activista.
Sí, ya salimos ahora del juicio, estaba lleno de brigada, de patrulla, eso estaba tomado desde las 6 de la mañana que lo trajeron. Todos los opositores que se acercaban lo miraban para atrás, no lo dejaban pasar.
Lo que aconteció dentro de la sala del tribunal fue descrito así por la madre del activista David Bustamante.
Todo rapidísimo, en la sala todo lo que había era personas paramilitares, estábamos, cada vez que ellos lisano nos movían de un lado para otro, eran atrás de nosotros.
Sandra Rodríguez dijo además a Martín Noticias que a pesar de la buena labor de la defensa, no hay dudas de que el juicio fue manipulado.
La abogada lo defendió muy bien, porque ellos le estaban pidiendo los 3 años, hubo testigos falsos, testigos de ellos que testiguaron cosas que él no hizo. Los testigos no sabían ni lo que hablaban, decían que la casa era de placa, estaban como medio riéndose, hablando una serie de cosas que David no hizo. Y la sala estaba llena de seguridad de Estado y de brigada especial, parecían que él era un asesino.
Concluso para sentencia. 10 días para decidir lo que pasará con el opositor villaclareño David Bustamante.
La abogada de él dijo que ellos tenían 10 días para ellos decidir lo que van a hacer con David. Si sale en libertad o si cumple sanción, porque le estaban pidiendo 3 años de privación de libertad. Y ella dijo que era un muchacho que tenía 23 años y que estaba enfermo.
David Bustamante, quien es enfermo de SIDA, fue arrestado y golpeado el pasado 26 de mayo tras demandar comida y libertad para el pueblo desde el techo de su casa en Santa Clara. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, dijo ayer en Praga que el gobierno de Nicolás Maduro teme el liderazgo de su marido.
En declaraciones al diario digital cubano 14 y medio, Tintori expresó que su esposo no cree en la violencia como método de cambio y que las acusaciones de violencia planteadas por la fiscalía son falsas y un pretexto de un gobierno que teme su liderazgo.
Tintori exigió que se respete la resolución de la ONU que pide la liberación inmediata de López, y la esposa del opositor venezolano describió lo duro que es llevar sola el peso de la educación de sus hijos y que le graben todas sus conversaones con su esposo encarcelado.
Lilian Tintori cree que su familia está presa, al igual que su país, y que cuando se casó con Leopoldo López, se casó con la nación venezolana.
Lilian Tintori, la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, participan en un foro democrático que tiene lugar en Praga.
Exactamente, nuestros relojes son las 5:09 de la mañana. El presidente colombiano Juan Manuel Santos reiteró que solo con la victoria en la búsqueda de la paz, los colombianos se podrán vivir con tranquilidad. Con el informe desde Bogotá, Federico Fullada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó que solo con la victoria, al firmarse la paz, los colombianos podrán vivir con tranquilidad. Pero aclaró que mientras llegue ese momento, las Fuerzas Armadas se tienen que fortalecer para mantener su ofensiva contra los grupos guerrilleros y otras organizaciones ilegales. Santos destacó el resultado reciente de las fuerzas militares contra 2 grupos guerrilleros, FARC y el ELN, y señaló:
si logramos esa victoria, que es la paz, pues podremos vivir todos con más tranquilidad. Pero hasta entonces, hasta firmar los acuerdos, tienen que seguir cumpliendo con su deber. Tienen que seguirse fortaleciendo. tienen que seguir a la ofensiva. Y esa ofensiva es en todos los frentes, en el frente marítimo, en los ríos, en las montañas, en los valles, en todo el territorio. Porque la fuerza pública tiene la responsabilidad de proteger a todos los colombianos en cada centímetro de nuestro territorio.
El gobierno colombiano dialoga de paz desde hace casi 3 años con los jefes de las FARC que están en Cuba. Y ambas partes han admitido que hay acuerdo en 4 de los 5 puntos de la agenda. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Un fuerte terremoto que sacudió este lunes la costa del Pacífico de El Salvador mató a por lo menos una persona y generó temores de tsunamis.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo de magnitud 7.4 tuvo lugar el lunes por la noche en el Océano Pacífico, a unos 169 kilómetros al sureste de San Salvador, a una profundidad de 70 kilómetros.
El alcalde de la ciudad de San Miguel, Wilfredo Salgado, dijo que un hombre murió al ser golpeado por un poste eléctrico, pero no había otros reportes hasta el momento de daños o lesiones.
El Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta de posibles olas de tsunami hasta a 300 kilómetros del epicentro del terremoto a lo largo de las costas de El Salvador, Nicaragua y Honduras.
El fallecimiento del primer caso de ébola confirmado en Estados Unidos ha sembrado alarma en la comunidad, por lo que la administración del presidente Barack Obama intenta extremar las precauciones para evitar la expansión del mortal virus. Alejandro Marcano nos informa.
Quieren evitar incluso una remota pero no descartable pandemia, y por eso el gobierno estadounidense comenzó a aplicar controles de seguridad más rigurosos en los aeropuertos internacionales, el de la capital, el de Nueva York, New Jersey, Chicago y Atlanta.
Hay unas personas que están haciendo las preguntas por los altavoces, igual hay unos controles en el servicio de migración, nos están preguntando sobre si hemos tenido algún contacto o alguna situación especial con respecto al ébola.
Son controles de seguridad que incluso pueden llevar a las autoridades a impedir el embarque o desembarque de cualquier pasajero si llegara existir la necesidad de evitar el esparcimiento del mortal virus. Consultamos a especialistas del área legal para determinar el alcance de estas probables medidas.
Es completamente legal, están protegiendo a los ciudadanos residentes y personas de los Estados Unidos, nos están protegiendo por la frontera, están protegiéndonos igual como cuando uno entra por los Estados Unidos, le preguntan a uno qué tiene en la maleta, siempre ha habido la pregunta.
Los controles llegarán aún más lejos si es que desde el pasado fin de semana incluso los responsables de salud en Estados Unidos se realizarán nuevos procedimientos de control en los aeropuertos, además de tomar la temperatura de los pasajeros con el objetivo de hacer frente a la entrada del virus.
Yo no creo que están infringiéndole a los derechos de las personas si vienen y les toman la temperatura, les hacen preguntas acerca de dónde han estado, con quién han estado, qué han estado haciendo en los países extranjeros.
Estas medidas serán cada vez más estrictas, sobre todo después de la muerte del primer paciente diagnosticado con ébola en los Estados Unidos, de Thomas Duncan, quien falleció recientemente en Dallas.
El líder norcoreano Kim Jong-un hizo su primera aparición en público en más de 40 días, pero solo se le vio en fotos y caminando con un bastón.
La agencia de prensa oficialista KCNA informó este martes que Kim visitó un distrito residencial y un instituto de ciencias donde expresó algunos consejos como es habitual en él.
Tanto la agencia de prensa como el principal periódico de Corea del Norte, Rodong Sinmun, publicaron varias fotos de un Kim sonriendo apoyado en un bastón negro en la mano izquierda.
Los reportes no indicaron cuándo se tomaron las fotos ni mencionan la prolongada ausencia pública de Kim ni por qué usa el bastón.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer este martes. Pues Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo Girón en la producción. Tenemos de regreso por acá a Patricia Martínez. Sí, señor, te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora, estos primeros 30 minutos de transmisión de hoy martes, 14 de octubre, aquí la noticia dice 7 de octubre, qué cosa más grande. Así que tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle. Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones en el norte del estado de Illinois, se extiende hacia el sur un frente frío que atraviesa los estados de Tennessee y Mississippi, antes de penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente frío, que presenta una extensa banda de nublados y lluvias, se moverá hoy a través de las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, estamos en pleno playoff, o sea, en la postemporada. Edemio Navas y las noticias. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Grandes estrellas de las series nacionales de béisbol de Cuba y de las grandes ligas participaron en el juego del reencuentro aquí en Jayalía, y el gran invitado fue el ex primera base Antonio Muñoz, el gigante del Escambray.
No, yo no estoy emocionado de estar en Miami. Yo estoy emocionado de ver tantos cubanos juntos apretándome, saludándome, acariciándome y dándome la bienvenida aquí en Miami.
Muñoz tuvo una exitosa carrera de 24 años en las series nacionales, donde bateó para 302 con 370 cuadrangulares. Muñoz se emocionó al batear la primera bola. También se refirió a tres de sus discípulos, Pito Abreu, Yasiel Puig y Erisbel Arruebarruena.
Entonces yo lo admiro, como admiro a Puig y a Arruebarruena, y como miro a todos los cubanos que han pasado por las mayores ligas y ligas menores, que han demostrado la calidad del béisbol cubano.
La afición aquí en el sur de la Florida disfrutó de un interesante partido donde pudieron ver a algunos de sus ídolos en Cuba y en las ligas mayores. Otro de los que triunfó en las grandes ligas fue Rolando Arrojo.
Bueno, eso es mucho recuerdo. Estoy seguro que yo, bueno, todo el mundo sabe que yo juego con Muñoz toda mi carrera en Cuba, y verlo aquí es tremenda satisfacción para mí.
Muy, muy contento me siento también de verlos a ellos aquí, porque somos cubanos, claro. Somos seres humanos. El caso de que él esté por allá y uno esté por aquí no es para menospreciarlo.
Esto siempre es bueno porque se ven compañeros que estuvieron con uno y siempre te trae buenos recuerdos. Y más, yo pienso que el béisbol no acaba nunca, así sea el sur.
Las últimas palabras fueron de los ex peloteros cubanos, Gabriel Pierre de Santiago de Cuba, y el ex primera base de los equipos Cuba e Industriales, el zurdo Agustín Marchetti. Cuando me vaya a Cuba le contaré a los cubanos que me esperan allá el recibimiento que me han hecho toda la comunidad cubana de Miami y el respeto que ustedes han tenido conmigo, tanto periodistas como fanáticos, expresó Muñoz en Jayalía. Antonio, como señaló, jugó en 24 series nacionales con varios equipos. En cuanto a la postemporada de las grandes ligas de béisbol, este martes los equipos Cardenales de San Luis y Gigantes de San Francisco van a reanudar la serie por el título de la Liga Nacional, que está igualada a una victoria por bando. El último domingo por la noche, Wong impulsó con un jonrón por el jardín derecho la carrera que le dio la victoria al equipo de los Cardenales de San Luis 5-4 ante los Gigantes de San Francisco, que quedó en el campo. Y este martes también el cuarto juego de la gran final de la serie por el título de la Liga Americana entre los Orioles de Baltimore y los Reales del Kansas City, con la serie a favor de los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Planean las Damas de Blanco vigilias frente a diferentes tribunales de Cuba durante el juicio de la activista Sonia Garro. Libre alega que el presidente Barack Obama envió un mensaje a Raúl Castro en octubre del 2009 a través de España. Un fuerte terremoto sacude la costa del Pacífico de El Salvador y reaparece el líder norcoreano Kim Jong-un después de más de 40 días sin haber sido visto en público.
Bien, son las 5:21 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la tierra ha temblado mucho en estos días.
Todo
parece
indicar.
La semana pasada, sí. Desde Japón a Chile, ahora fue Centroamérica, también Costa Rica, en el día de ayer. Así que parece que nos estamos sacudiendo, amigo mío. Uh-huh. También, bueno, pues recordar que en el día de ayer que se celebró el Columbus Day, el día de Colón, pues miles de residentes de Nueva York, tú sabes que se volcaron a las calles para ser testigo del desfile anual por la celebración del Columbus Day, que busca rescatar el origen italiano de la ciudad. Es verdad que el barrio italiano de allá de Nueva York es algo especial, pero también está la controversia que para los italianos, pues Colón, como genovés al fin, aunque eso siempre ha estado en una gran polémica.
Sí.
Estábamos comentando el viernes pasado que casi todas los bustos, las estatuas de Cristóbal Colón a través del mundo tienen su escrito puesto pues en italiano, uh-huh, como genovés, como tal. Y hubo una gran celebración en el día de ayer, que fue la mayor celebración de la cultura italoamericana. Y la vienen celebrando desde el año 1929. Así que, además de participar el alcalde y todas las personas, se volcaron a la calle 35,000 personas.
35,000.
Sí, de 100 grupos diferentes a lo largo de la Quinta Avenida de Manhattan. Y muchos vecinos de Nueva York y muchos turistas, pues bueno, se integraron a esta pues caminata.
Se llama una parada, como se llama
una
por acá,
parada,
¿no? Exacto, sí.
Y además el alcalde de Nueva York, como todos sabemos, Cuomo, es nieto de emigrantes italianos. Uh-huh. Así que con esta fecha también rinde homenaje a quienes encontraron tantas dificultades a lo largo de la historia para adaptarse pues a este país, superar las barreras del lenguaje, las condiciones duras de trabajo.
Claro, claro.
Y a mí, toda esta descripción que leí y toda esta parada, ¿no? Uh-huh. Me hizo recordar la película El Padrino,
sí,
que
claro,
tiene tantas escenas de Nueva York, donde se representa, bueno, tiene muchas escenas que
claro,
se van
claro,
a
no,
Italia.
Los emigrantes llegando ahí a...
Ajá, pero hay tanto en esa película de las paradas y las procesiones, uh-huh, en lo que es el barrio italiano de Nueva York, que por cierto está muy pegado a lo que es el barrio chino.
Sí.
Simplemente es...
En la Baja Manhattan.
Así es. Sí. Así que fue todo un éxito. También a lo largo de los años han habido pues grandes artistas que han participado de este maratón, la actriz Sofía Loren, Frank Sinatra, Tony Bennett han participado. Así que muchísimas personas asistieron también a lo que es el desfile del Día de la Hispanidad, y que también pues hace un homenaje a las raíces latinas de Nueva York.
Bueno, acuérdate que este es un país de migrantes, sin lugar a dudas, este es un país de migrantes.
Así es.
Desde su fundación prácticamente, y que ahí por Nueva York, Ellis Island le dio cabida, le dio un abrazo a miles y miles y miles de migrantes de toda Europa.
Así
y de
es.
Italia no se quedó atrás.
Así es, y como símbolo de esto, aunque fue un regalo pues de Francia, sí, nuestra dama de la libertad, la gran estatua de la libertad es el símbolo neoyorquino, y eso es, recuerda, ¿no?, lo que hemos llegado pues a este país, cómo nos ha recibido,
claro, claro,
con los brazos abiertos. Y efectivamente esto ha sido una nación compuesta por,
sí,
por personas que han venido, los primeros, claro, los que salieron de allá de Inglaterra.
Claro.
Y después, tan es así que las grandes ciudades, Miami recientemente se convirtió en una gran ciudad.
Sí.
Antes no lo era. Tiene un auge extraordinario, pero grandes ciudades como Los Ángeles. Mm. Hay comunidades. Tú vas por Los Ángeles y este barrio es coreano, es armenio, y así en Nueva York también. Uh-huh. Y aquí en Miami nos estamos encontrando que el Doral es de venezolanos, la pequeña Habana fue antiguamente de cubanos, y así sucesivamente.
Suigorda es de nicaragüenses.
Sí, así
y,
es.
Y así sucesivamente. Entonces vamos con la música. Por acá tenemos a Lucero, que es de México. Esta vez la primera soy yo.
Ya di todo lo que pude darte, me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada, si mi amor te estorbaba. Nunca diste la cara, no tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor, me levanto en el lado, no te llevas mi honor. Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados, tú te aprovechaste, pero ciega candado. Ahora de tus comentarios, sin bases tan innecesarios, no tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor, me levanto. Yo salí adelante sin ti. Si tengo que sacrificarme, será por mí. Oh, oh, oh. Por mí. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto. No te llevas mi honor. Olvidar no es fácil. La que fui por tu amor. Resurgir destrozada. Esta vez soy yo. Esta vez soy yo. Esta vez la primera soy yo.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Claro, estamos entrando de lleno en la segunda media hora, segundos 30 minutos. Seguimos tu espacio de hoy, martes 14 de octubre. Así que buenos días por usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía de nuestra cita diaria a las 5 de la mañana, tempranito de mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Aprovecho para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Para enviarnos un Twitter, acuérdense que es @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasemos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Representantes de la sociedad civil cubana asisten en Praga al Foro 2000, que analiza temas de actualidad mundial. Pide el directorio de la Asociación Mundial de Periódicos al presidente de Venezuela que levante las restricciones a la importación de papel. Advierte un alto militar estadounidense que los militantes del grupo Estado Islámico se están adaptando a la campaña de bombardeos. Y hay confianza en España en la recuperación de la enfermera que contrajo el virus del ébola.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Representantes de la sociedad civil cubana asisten en Praga a los debates de la 18ª edición del Foro 2000, donde se analizarán temas de actualidad mundial. Desde la capital de la República Checa, informa Freddy Valverde.
La democracia en los países poscomunistas un cuarto de siglo después de la caída del muro de Berlín. Ese es el tema central que enmarca las jornadas de esta nueva edición de Foro 2000. Este año América Latina y en especial Cuba gozan de gran presencia en los debates. Unos 20 activistas cubanos asisten a las jornadas, entre ellos la bloguera Joanny Sánchez y el activista Antonio Rodiles, que destacó la importancia del encuentro en el que se analizan los caminos y desafíos de la democracia.
Foro 2000 es un evento que realmente tiene un gran impacto, especial para nuestro país, va a ser muy importante. Hoy por hoy en Cuba se debate qué tipo de transición o por dónde va a transitar nuestro país hacia una democracia.
Además de los activistas cubanos, se cuenta con opositores venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y nicaragüenses, así como representantes de las antiguas repúblicas soviéticas y figuras europeas, como por ejemplo el antiguo primer ministro español José María Aznar. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Un nuevo libro indica que en el 80 el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quiso negociar con el régimen de Castro para que éste detuviera el éxodo del Mariel, a cambio de iniciar conversaciones sobre todos los aspectos de las relaciones bilaterales.
Documentos desclasificados revelan que se ofreció a Cuba iniciar negociaciones confidenciales en septiembre del 1980 en Nueva York, con vistas a establecer una emigración ordenada hacia Estados Unidos.
Según los documentos mostrados a prensa asociada por Pierre Corb Blush y William Leo Grande, autores del libro Back Channel to Cuba, el gobierno de Carter estaba dispuesto a negociar con el de Fidel Castro sobre los secuestros de aviones y el servicio aéreo entre Estados Unidos y Cuba.
Incluso otro de los ofrecimientos de Carter fue establecer una lista de medicamentos que podrían excluirse del embargo.
No obstante, las gestiones de Carter quedaron en un limbo porque el demócrata, en busca de un segundo mandato, perdió frente al republicano Ronald Reagan en las elecciones de noviembre del 80.
En otras informaciones, la policía reprimió este lunes a un grupo de opositores al régimen en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. El activista Andrés Pérez Suárez ofreció los detalles a Martín Noticias.
Cada día 13 de cada mes nosotros hacemos una actividad aquí en la sede de la comisión en honor a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Habíamos 34 activistas reunidos aquí haciendo la actividad bajo un fuerte operativo muy grande donde dejaron entrar algunas personas, pero también un detenido también, Rodney Gámez Luna, que no le permitieron entrar. Y después que se acabó la actividad, tuvo el operativo como hasta hace media hora, alrededor de una hora y media después. Y bueno, ya no se ven ya ninguno de los efectivos de la seguridad del Estado por allá afuera, para parecer ya se retiraron. Detuvieron a un activista, a Rodney Gámez Luna, se lo llevaron y lo dejaron botado en las afueras de la ciudad, por un lugar apartado de la ciudad. Llamó que lo habían dejado botado por allá. Esos son los métodos que ellos utilizan con las personas que ellos están deteniendo ahora. Satisfactoriamente salieron todos y fueron deteniendo a algunos que parece que ellos no conocen o que son nuevos. Lo fueron deteniéndolo allá afuera, le pedían carnet para tener control de todas las personas nuevas que van ingresando, y así sucesivamente. Es una represión que se ha recrudecido, a pesar de que no están llevando gente ahora para los calabozos, sí los están botando en las afueras de la ciudad, les están quitando sus pertenencias, sus celulares, su ropa, les rompen el dinero, están haciendo algunas de esas barbaridades en contra de la ley.
El directorio de la Asociación Mundial de Periódicos instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que cese las restricciones sobre la importación de papel, medida que está estrangulando a la prensa independiente.
En su reunión del 12 de octubre en Ámsterdam, la organización que representa a más de 18.000 publicaciones en más de 120 países denunció que el gobierno venezolano bloquea o demora la importación de papel de periódico por medio de control que ejerce sobre la obtención de divisas.
Ahora hay una escasez masiva de papel que ha causado el cierre de muchos diarios. Uno de los afectados es Tal Cual, periódico independiente que podría cesar de imprimir el 22 de octubre.
El directorio de la Asociación Mundial de Periódicos considera que estas políticas del gobierno de Maduro son formas indirectas de censura.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, aseguró que las principales amenazas a la seguridad de la región son el narcotráfico, el crimen organizado y el cambio climático. Al inaugurar este lunes en Lima la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el mandatario peruano insistió en favorecer la cooperación y la confianza mutua en las naciones.
Debemos actuar de manera eficaz frente a los retos comunes y preservar esta área del planeta como un espacio de paz, cooperación, entendimiento entre todas las naciones que lo componen. En este contexto, pensamos que la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas tiene la oportunidad de convertirse en un instrumento principal para que los sectores de defensa de este continente establezcan y lleven adelante políticas concretas y esquemas de cooperación.
La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas reúne a representantes de 34 países, además de España y Portugal, como observadores. Y entre los participantes se encuentra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Sean Hagel.
Exactamente a las 5:38 minutos, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Martin Tensi, dijo que los militantes del grupo Estado Islámico se están adaptando a la campaña de bombardeos y están enmascarando los blancos de las fuerzas aéreas de la coalición internacional.
Los intensos combates prosiguen en el poblado kurdo sirio de Kobani, donde los militantes han divulgado videos de pantalla calle por calle y casa por casa, mientras en Irak las tropas del gobierno luchan contra los extremistas en las afueras de Bagdad.
A pesar de ello, los comandantes estadounidenses dicen que los avances del Estado Islámico sobre Bagdad y Bril se han frenado, incluso cuando los militantes les están arreglando para camuflar sus posiciones y equipos contra la aviación.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chip Hagel, admite que la campaña es peligrosa, pero prometió que la coalición no cejará en su objetivo de degradar y destruir al Estado Islámico.
Hegel recordó que se trata de un esfuerzo prolongado, difícil y complicado, que requiere de muchos factores, como socios en la coalición, un gobierno iraquí unido y una fuerte oposición en Siria.
Hay esperanzas para Teresa Romero, la enferma española de ébola, de acuerdo con las declaraciones en las últimas horas del doctor Fernando Simón, funcionario del Ministerio de Sanidad de España, recogidas por este reporte de la agencia Reuters.
Tras una semana negra en muchos aspectos, las autoridades sanitarias españolas tienen por fin una buena noticia.
La carga viral que está teniendo Teresa parece que se va controlando y que se va reduciendo. Eso es un punto muy importante para pensar que hay altas esperanzas de que la infección esté en proceso de control.
Aunque insisten en la cautela.
Obviamente una persona con ébola está en una situación siempre crítica por la gravedad de la enfermedad y además a medida que progresa la enfermedad puede haber afectación de otros de los órganos.
Aunque consideran la hipótesis de un accidente fortuito. Tuito al quitarse el traje, durante la reunión de los comités especial y científico se ha decidido investigar otras posibles causas del contagio. Nada se descarta sobre lo que ha podido ocurrir o lo que pueda suceder a partir de ahora.
Estamos trabajando en todo tipo de escenarios. Esta epidemia tiene características que no se habían dado nunca hasta ahora en epidemias de ébola.
Además de inédita, la situación tiene implicaciones internacionales y por eso se está en contacto con la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud.
Exactamente son las 5:40 minutos y grupos defensores de la libertad de prensa están reportando un aumento de las restricciones a los periódicos o periodistas que informan sobre la crisis del ébola en Liberia.
Sin embargo, algunos periodistas dicen que esto es solo una continuación del mal récord de Liberia sobre la libertad de prensa, que opaca la imagen de la presidenta Helen Johnson, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2011.
Tras 7 meses de la peor epidemia de ébola en la historia y varios grupos de derechos humanos acusan al gobierno de Liberia de impedir a los periodistas reportar la magnitud de la crisis.
La semana pasada, el viceministro de Información de Liberia dijo que no permitiría la entrada de los periodistas en las unidades de tratamiento de ébola para proteger la privacidad de los pacientes.
Los críticos percibieron esto como un intento de ocultar la realidad de la epidemia que ha costado la vida a 2.300 liberianos.
Recaudan fondos en la conferencia de El Cairo para la reconstrucción de Gaza. Daniel Blumenthal nos informa.
Israel no fue invitada a la conferencia de El Cairo para la reconstrucción de Gaza, pero estuvo muy presente. Hablando durante la conferencia, el presidente palestino Mahmoud Abbas pasó una reseña de los daños causados a Gaza durante los últimos 3 campañas militares de Israel y señaló que la agresión contra Gaza es intolerable. Agregó que la autonomía palestina está a favor de la tranquilidad y trabaja para ello en estrecha cooperación con Egipto. Acotó que la imposibilidad de Israel de avanzar hacia la paz provocará la reanudación de la violencia. Si Israel no se compromete a dar una solución al problema de los refugiados, nuestra región volverá a desbarrancarse a la violencia y al conflicto, dijo. Durante los 50 días de batalla fueron destruidas unas 60.000 viviendas y alrededor de 5.000 comercios en Gaza, y los palestinos recaudaron promesas de más de 5.000 millones de dólares para la reedificación, mientras tan solo Qatar prometió un quinto de ese monto. También el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi pronunció un claro mensaje a Israel. Sin la paz con los palestinos, Israel no podrá gozar de la paz regional con Saudi Arabia, la Unión de Emiratos Árabes o Marruecos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781 470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Gonzalo sobre las aguas del Atlántico, a unos 140 kilómetros al noroeste de Anguila y a 150 kilómetros al nordeste de San Tomás. Gonzalo tiene vientos máximos de 165 kilómetros por hora y su movimiento es al noroeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su centro de 977 hectopascal. Es conveniente señalar que los intereses de las provincias orientales cubanas no están amenazados por este huracán. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, y cuando tengamos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de Mañana. Hasta el momento, 6 equipos han mostrado gran interés en contratar al prospecto cubano Yasmani Tomás de San Miguel del Padrón en la capital cubana. Entre estos equipos aparecen los Vigilantes de Texas, Phillies de Filadelfia, Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco. A propósito, el San Francisco estará jugando hoy martes por la noche el tercer partido de la serie por el título de la Liga Nacional contra los Cardenales de San Luis, serie que está igualada a una victoria por bando. Y Cristiano Ronaldo aseguró que su objetivo era siempre estar entre los mejores futbolistas del planeta. El portugués también admitió que le gustaría alzarse de nuevo con el Balón de Oro de fútbol. Por otra parte, aún se comenta la victoria del suizo Roger Federer, quien ganó el último domingo el título en el torneo de tenis de Shanghái al derrotar en la gran final a Gilles Simon. Asimismo, quiero señalar que Brasil ganó el clásico en un juego donde Messi falló un penal en el triunfo de Brasil ante el 11 de Argentina. Y el equipo de Estados Unidos ganó el último domingo el título en el Campeonato Mundial de Voleibol Rama Femenina al derrotar en la gran final a su similar de China 25-20, 27-25, 16-25 y 26-24. De esa forma, el elenco norteamericano logró ganar su primera medalla de oro en la historia de estos eventos iniciados en 1952 para las mujeres, en los que ahora el equipo norteamericano archivan, además de dos metales plateados en Japón 1967 y Alemania en el 2002, un par de bronces en Perú 1982 y China en el año 1990. El director técnico del elenco norteamericano fue uno bien conocido allá en Cuba, Carl Kiraly, una de las grandes estrellas del elenco norteamericano en los años 80 y 90. Por otra parte, quiero señalar de que aún se comenta ese jonrón de Wong en el triunfo el último domingo por la noche del San Luis 5-4 ante el equipo Gigantes de San Francisco, que quedó tendido en el terreno. De esta forma, la serie está igualada a una victoria por bando. Precisamente hoy martes, ambos equipos volverán a jugar allá en San Francisco el tercer partido. Lanzarán John Lackey por el equipo de los Cardenales de San Luis, en tanto Tim Hudson lo hará por la novena de los Gigantes de San Francisco. En cuanto a la serie por el título de la Liga Americana entre el Baltimore y el Kansas City, que gana el Kansas City, hoy martes se efectuará el cuarto partido en Kansas City y lanzarán González por los Orioles y Jason Vargas por la novena de los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Representantes de la sociedad civil cubana asisten en Praga al Foro 2000, que analiza temas de actualidad mundial. Pide el director de la Asociación Mundial de Periódicos al presidente de Venezuela que levante las restricciones a la importación de papel. Advierte un alto militar estadounidense que los militantes del grupo Estado Islámico se están adaptando a la campaña de bombardeos. Y hay confianza en España en la recuperación de la enfermera que contrajo el virus del Ébola.
Bien, son las 5:51 minutos de la mañana, así que estamos por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, como se está acercando pues el día de Halloween, sí, la fiesta de las brujas, el 31 de octubre, pues yo creo que sería bueno hablar un poco de vampiros, ¿no? Y bueno, acaban de hallar en Bulgaria la tumba de un nuevo vampiro. Parece que va a desplazar a sí, Drácula o a Draculea, no sé cuál.
Tú sabes que el domingo comenzó otra lo que se llama season, otra serie, otro ciclo de The Walking Dead.
Ajá, de los vampiros.
No son vampiros, son hombres que mueren pero vuelven a seguir vivos y estando muertos.
Claro,
no hay quien entienda eso.
En esta época son muy populares.
La muerte caminando.
Esa es la palabra.
Así que,
bueno, pues, tú sabes que un equipo de arqueólogos búlgaros localizó el esqueleto de un hombre que vivió a principios del siglo XIII y fue enterrado con un cuchillo atravesándole el corazón en un rito habitual, claro, en la época para evitar que el fallecido se transformara en vampiro. Era un rito pues popular en ese siglo, cuando se sospechaba que la persona pues fuera un vampiro. Así que esto es un rito pagano que se practicó incluso hasta finales, increíblemente, del siglo XIX.
Sí.
Se atravesaba el pecho del difunto con un objeto metálico para que no volviera de entre los muertos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y mucho menos convertido en un bebedor, digo, de sangre.
Sí.
Pero el arqueólogo Nikolai Oskarov, que fue... ¿Oskarov es familia tuya?
Sí, tocayo mío, Oskarov. Un tocayo mío de otros tiempos.
Arqueólogo. No, este es el nombre del arqueólogo que descubrió el cuerpo, sí, en un antiguo poblado del sur de Bulgaria,
sí,
en el que el pasado año también encontraron un cadáver enterrado en la misma época y de forma parecida. Aunque en las películas, ¿qué dice de metal? En las películas veía, era una estaca de madera.
Las películas
de Drácula,
sí,
pero
señor.
Bueno. El caso es que este tipo de rito se ejecutaba en circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, cuando una persona se suicidaba. Yo eso no lo sabía. Una persona que se suicidaba en aquella época,
sí,
pues se le practicaba este tipo de...
exorcismo.
Sí, o de rito. El caso es que la superstición de aquella época era que el difunto se convertía más vulnerable, ¿no?, a ser un vampiro en los primeros 40 días después de su muerte, que es cuando supuestamente el alma está entre la tierra y el cielo. Fíjate cómo se trabajaba. Ya después que pasaba 40 días le daban el salvoconducto y ya podía ir un lado al otro, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero bueno, el caso es que según Oskarov, el casi tocayo tuyo.
No me digas a mí, Oskarov, estamos bien.
El esqueleto encontrado pertenecía a un hombre de solamente entre 35 y 40 años de edad, al que se le amputó también la pierna derecha. Y eso era otro remedio también contra el vampirismo. Oigan, qué extraño está esto.
Sí, sí.
El caso es que cerca de la tumba encontraron los restos de una mujer con un niño entre 4 y 5 años de edad, y eso era como una representación iconográfica de la Virgen María con el niño Jesús, y era muy típica en aquella época en lo que era el cristianismo ortodoxo. Y esta forma peculiar de entierro era cuando las personas pues habían muerto, digamos, de una epidemia, que en aquella época se le llamaba una peste, se le llamaba también.
Sí, claro, claro.
Y en el año 2012 también se localizó otra tumba de un vampiro cerca de un monasterio medieval a orillas del mar, del Mar Negro.
Sí.
Así que andamos viendo vampiros.
¿Tienes tu disfraz listo para ahora, para este día de los...?
No, no lo tengo listo. Porque
yo estoy pensando en algo interesante. Sí,
te lo agradezco, acepto sugerencia.
No nos vamos para otro lado, sino para Marte. Con los humanos. Nos vamos para Marte con Chayanne.
Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luz. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes. La vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar.
Radio Martí transmite para...